Y nuestro invitado de hoy es un hombre que esa mesa admira mucho por su trabajo, por su valentía, por todo lo que le ha tocado pasar este año, pero que estamos muy felices de ver que está cada vez mejor. Está con nosotras Alejandro Gaviria Uribe, que es ministro de Salud, ingeniero civil, economista también, ¿no?
También economista.
¿Y cómo que un economista cae en un ministerio de Salud? ¿O un ingeniero cae en un ministerio? Bienvenido. Ministro,
gracias,
antes
gracias,
de todo.
Gracias, Flavia, gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes a esta hora. Yo estudié ingeniería civil, fui un ingeniero desocupado.
¿Y por qué?
Que estudié porque me iba bien en matemáticas en el colegio.
Ah. ¿No por pasión?
No por pasión, lo tengo que decir, no por pasión. Y siempre añoré ese lado más humanista. En el año 90-91 había una crisis de la construcción en Medellín, me quedé sin trabajo. Mi familia se venía a vivir a Bogotá y yo dije, tengo que estudiar otra cosa. Y me acuerdo que fui a la Universidad de los Andes en su momento a buscar la Facultad de Administración. Yo dije, voy a estudiar de pronto un máster en Administración. Me perdí en el campus de la universidad. En esa pérdida me encontré con la Facultad de Economía y dije, ¿qué tal Economía? Entonces decidí estudiar una maestría en Economía. Eso fue año 90-91. Y desde allí me empecé a interesar por los temas sociales. Después me hice un doctorado en economía. Mi tesis de doctorado fue sobre aspectos relacionados a asuntos sociales, pobreza, desigualdad, educación y salud. Siempre estuvo la salud como algunas de mis preocupaciones desde una mirada económica. Cuando fue por allá la emergencia social que declaró el presidente Uribe en los temas de salud, que fue bastante polémica, yo escribí varias columnas de prensa, era columnista del Espectador en ese momento, participé en esos debates, me metí en la controversia pública de los temas de salud, y por allá en septiembre del año 2012, yo recuerdo que estaba en Medellín, recibí una llamada del presidente Santos, diciendo que si quería ser ministro de salud.
Pero nunca.
Yo sensatamente en ese momento dije no.
Ah.
Pero después terminé aceptando.
Porque nunca había estado, usted había estado en algún cargo administrativo.
Sí, había estado en el sector público fugazmente, un año y medio como subdirector del Departamento Nacional de Planeación.
Ajá, okay, sí. Okay. ¿Por qué lo aceptó? Si antes había dicho que no.
Lo acepté porque vienen las presiones, viene a hablar con mucha gente. Recuerdo una conversación que tuve con un colega de ustedes y mío también, que me considero periodista en parte, Mauricio Vargas, que yo le dije, yo valoro mucho mi independencia. Él me dijo, independencia es para gastársela. Le toca
sí,
de alguna manera
frase.
Enfrentar la realidad. Usted ya ha escrito muchas columnas, muchos artículos, ha hablado mucha carreta, ha dicho mucho cómo deben hacerse las cosas, ya le toca.
Hágale,
ya le toca hacer.
Sí, porque hay una diferencia, porque el que sabe hace y el que no sabe enseña.
Exactamente.
Eso nosotros decimos mucho en Brasil.
Y la vida pasa rápido, ¿no? Yo ya soy el ministro de salud que más ha durado en la historia de este país. Si hacemos la excepción del ministerio cuando fue fusionado con trabajo y se llamó Ministerio de Protección Social. Si el ministerio de salud solo, ya son 5 años y casi 4 meses.
Y algunas peleas duras que le ha tocado y algunas que no ha podido ganar.
Yo recuento de peleas. La primera muy dura fue la del glifosato, la suspensión de las aspersiones aéreas. Fue muy dura y todavía causa un poco de polémica en el país.
Claro.
La segunda fue la de la eutanasia, que me tocó también.
Sí,
esa sí. Que se hizo en parte con la Corte Constitucional. Ahora les cuento que esta pelea va a tener en los próximos días una segunda etapa muy dura, compleja. Después vino la de la marihuana medicinal.
Sí, sí.
Ha venido la del control de precios de medicamentos y con la farmacia.
Esa es durísima.
Casi ha sido muy dura. Y la otra, reciente, sin ser exhaustivo, la de las bebidas azucaradas y el impuesto.
Exacto. Y
ha sido también bastante compleja.
Sí, ¿y cuál sería la que?
Solo un segundo, Juanita. Estamos por Facebook Live en la página de BluRadio.com. Ustedes pueden conectarse y acompañar la entrevista en directo del ministro Alejandro Gaviria.
¿Cuál sería la?
Yo las estoy viendo.
La pelea que sigue a continuación después de esto, porque uno creería que esas cinco como que abarcan todas, pero
debe haber una, la de esto no.
La de esto la estamos teniendo en el Congreso, que eso es importante también. Estamos teniendo la de las cirugías plásticas, que es otro proyecto de ley, un poco para regular ese mercado, que eso
es muy bueno.
Esa es buena también, porque pues ustedes lo han visto, ¿no?
Sí. Pero
cada semana tenemos una noticia de una muerte.
De muerte,
va a hacer un paréntesis ahí, porque
sí, Mónica.
A uno le cuesta trabajo. Yo sé que hay unas leyes muy duras que castigan este tipo de cosas, el hecho de que un cirujano o una persona diga que va a hacer una cirugía plástica y realmente ni siquiera sea médico porque estudia medicina estética, pero realmente no son médicos, no hacen una carrera como tiene que hacer medicina
cirugía.
Exacto. ¿no cree un poco que a veces la ley se queda en el papel, que no hay castigos realmente suficientes? No estoy hablando solamente de los temas de salud, estoy hablando en todos los campos, que las leyes en este país se quedan solamente en el papel y que es muy difícil darles aplicabilidad para tener castigos eficientes.
Eso es verdad, Mónica. Ahora, en un tema como este, yo creo que hay dos cosas. Uno puede regular quién ejerza o quién hace los procedimientos.
Ajá.
Uno puede garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en lo que se llama como habilitación, pero hay ese lado informal de este negocio de las cirugías plásticas. Cuando en cualquier garaje, sí, cualquier persona decide hacer estos procedimientos, okay, y una mujer estética arriesga su vida al hacerlo, ¿no? Uno de los problemas graves en este tema de las cirugías estéticas es que tenemos un exceso de demanda. Si uno mira a los cirujanos plásticos que podrían hacer estos procedimientos en Colombia y el número de mujeres que quieren hacerse los procedimientos cada año, la diferencia es de 1 a 20, de 1 a 30. Entonces siempre vamos a tener una parte informal difícil de regular. El Estado tampoco es omnisciente, no ocupa todos los espacios, no podemos ir a regular tantos ámbitos de la vida que en el fondo es de la vida social.
Ni cada hueco donde se haga una cirugía ilegal.
Por eso que yo siempre he dicho, las leyes no cambian la cultura. Y para que efectivamente cambiemos la sociedad, algo tiene que cambiar en la mente de las personas.
Hay que cambiar la educación, hay que educar a la gente y dar empoderamiento.
Y a mí me parece a veces increíble que alguien se meta a un garaje a hacerse un procedimiento, que es un procedimiento invasivo.
Y sobre todo hoy en día.
Arriesgar su vida de esa manera.
Sobre todo hoy en día, con tanto que se ha hablado del tema en los medios de comunicación, tanto que se muestra en las redes sociales, hoy en día es un poco más inadmisible que en épocas anteriores, cuando estos casos quedaban un poquito en la penumbra.
Es que la cabeza
de una mujer. Hoy en día se conoce un poco más. Sí, yo entiendo que la cabeza está de la mujer. Y la
es complicado.
Es la vanidad, y yo creo que muchas mujeres son incluso conscientes de los riesgos, porque hay noticias todos los días.
Claro, todos los días.
Yo también creo que son conscientes, pero con una esperanza, un pensamiento mágico que conmigo no va a pasar. Pasó con otra, pero yo estoy garantida
y además,
protegida.
Que eso no tiene nada que ver ni siquiera con la clase social, porque la gente dice, no, es que es una ignorante, es que es una bruta, es que como no tenía plata, no.
Todos
cuando
los estratos sociales.
De los polímeros era el año 2002 aproximadamente, 2002, que el tema de los biopolímeros como que todavía, y todo el mundo se inyectaba la cara, y una modelo fue la que me hizo a mí la advertencia sobre el tema de los biopolímeros. Uh-huh. Y la primera nota que yo hice sobre ese tema fue con una mujer, estrato 6, cachetosísima, que cayó redondita en un sitio donde una amiga, no, mira, me dejaron la cara divina, me levantaron el párpado, y le hicieron un daño terrible y tuvo que pasar por lo menos por más de 5 cirugías, se le dañó la vida, se le cayó el ojo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que sepan que eso no tiene ni siquiera que ver con la clase social, sino con un tema de educación y de campañas.
De educación, de conciencia, de campañas, de no asumir riesgos innecesarios. Ahora, estos fenómenos tienen este tema complejo. Y es que si todo el mundo lo está haciendo, se normaliza en la mente de la gente.
Sí.
Es como una nueva normalidad.
Ok. Y eso es bueno.
Sí, es como cuando. Y además todo el mundo se compara ya. Yo no sé si vieron la publicidad en Cali la semana pasada.
Sí, de los limones y los melones.
Sí. Sí, o sea, si ya estamos en eso, porque claro, de alguna manera se perdió un poco el estigma social en el buen sentido.
Sí. Ministro, entonces.
Yo tengo una pregunta.
Alex, ponen los audífonos, Alex.
Alex, buenas tardes.
Yo tengo una. ¿Cómo está? Qué placer, así sea de lejos, tenerlo ahí en cabina. Yo tengo una pregunta más profunda. Nosotras todos los días nos frustramos supremamente con todo lo que pasa en el salud de nuestro país. Vemos a niños que se mueren por falta de atención, vemos a adultos, vemos a gente que conocemos que tristemente no puede acceder a un sistema de salud viable. ¿Cómo hace usted para no frustrarse? Porque sé que trata de hacer muchísimo, pero sé que no se puede hacer todo. ¿Cómo hace usted a nivel personal para manejar este tema tan difícil que es el tema de la salud de nuestro país?
Es una muy buena pregunta.
Sí, llega en la casa con ese.
Es difícil. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es qué tan bueno, qué tan malo es el sistema de salud. ¿Ustedes qué creen?
Muy malo.
Pues acá lo criticamos mucho, pero sí, supuestamente es un modelo.
Supuestamente muy bueno.
Un modelo exportable y muy bueno.
Yo simplemente les voy a contar una cosa y tampoco quiero esconder los problemas. Este fin de semana tuvimos un almuerzo ahí del sector y yo tuve la oportunidad de hablar con presidentes de compañías multinacionales que tienen una ventaja sobre nosotros, una visión comparativa. Y hablé con un argentino que había sido gerente de una compañía importante multinacional en Perú, en Argentina, en Brasil, en México y llevaba algunos meses en Colombia. Y yo le hice una pregunta similar, bueno, ¿qué tal es el sistema de salud de Colombia? En un tema particular, que es un tema muy sensible a la gente, que es el acceso a medicamentos. Y me dijo.
Pero los medicamentos de alto costo.
De alto costo, sobre todo. Sí, de alto costo. Y me dijo, es un lujo. Un paciente hemofílico, un paciente oncológico en Perú, por ejemplo, no tiene acceso al 90% de los medicamentos si se trata de una persona de un estrato socioeconómico bajo. Yo recuerdo un estudio del Banco Mundial reciente que decía, mire, cuando en un barrio, una barriada en Lima, una persona se enferma de cáncer, hay mecanismos informales de aseguramiento. Se junta toda la comunidad para recoger plata para pagar por el tratamiento. En Colombia ya eso no pasa. Colombia tiene en el contexto de América Latina una cosa que nos gusta medir a nosotros los economistas, y es que tanto del bolsillo de la gente directamente se paga por la salud. En Colombia es apenas el 15%, en América Latina el porcentaje está por encima del 40%. Entonces, a pesar de los problemas, que son muchos, originados en muchas causas, en la corrupción, en que de alguna manera gastamos más de lo que tenemos,
en la burocracia,
en la burocracia estatal,
en la
mala política, no la buena, sino la mala política. Uh-huh. Colombia tiene, creo yo, y no soy un juez imparcial, un sistema de salud mejor de lo que la gente cree. Y cuando yo hablo con personas que han vivido en otro país, que han experimentado otros sistemas de salud, la gente comienza a hacer esas comparaciones. Los sistemas de salud todos son complejos. Hay un sistema de salud que es un referente para todo el mundo. No sé si recuerdan algunos la ceremonia de apertura de los Olímpicos de Londres.
Sí.
Donde lo que escogieron los ingleses fue presentar su sistema de salud como un ejemplo al mundo. Si ustedes van a Inglaterra, se van a encontrar que en las primeras páginas de la gran mayoría de los periódicos, sobre todo en los tabloides, pero en casi todos, hay malas noticias del sistema de salud también. Entonces, yo incluso he tenido una polémica con Mónica algunas veces, ¿no?
Sí.
De que no convirtamos cada caso malo en la esencia. Hay 1 millón de atenciones de salud todos los días en nuestro país, y hay muchas cosas que se hacen bien. Cuando tuvimos el escándalo de las niñas de Carmen de Bolívar, yo me acuerdo que hicimos un gran diagnóstico de salud a toda la población, y allí encontramos niños que habían tenido cardiopatías congénitas, todos operados en cirugía de corazón abierta de la mejor manera. Eso no pasa en otros países de la región. Ahora, hay muchas cosas que son frustrantes también, y a mí me ha pasado, y ya quiero vivirlo, es más sensible. Por ejemplo, todos los días yo recibo por redes sociales historias de pacientes con cáncer que apelan,
no han sido atendidos,
a mi solidaridad, que hay problemas en los tratamientos, que no han sido atendidos.
¿Cómo hace usted?
También me he dado cuenta, Flavia, de lo siguiente, y todas. Cuando funciona el tratamiento estándar, y yo en mi caso, yo creo que por ahora las cosas parecen mostrar que el tratamiento estándar ha funcionado, el sistema funciona bien. Cuando esa primera línea de quimioterapia no funciona, y ya se tiene que pasar a una segunda, y que la segunda no funciona y ya tercera, entonces ya se tiene que ir de pronto a un trasplante de médula. Ahí el sistema sí comienza a flanquear.
Pero ministro, digamos, lo que pasa es que yo, bueno, como usted dice, hemos dado esa pelea los dos en redes, pero uno conoce casos todos los días de personas que ni siquiera son atendidas en unos estadios de cáncer muy avanzados y ni siquiera han recibido la primera quimioterapia. ¿Cómo le podría explicar usted a la familia de ese paciente y a ese paciente la razón por la cual su EPS no le da su tratamiento en el momento en que lo requiere?
No, eso no tiene explicación. Si es una persona con un estadio avanzado que lleva 4, 5 meses o 6 meses esperando una primera cita, eso no tiene explicación, pero yo creo que eso no pasa tanto. Los casos que vemos en redes son casos distintos. Caso de una persona que ha tenido 25, 30 sesiones de quimioterapia, ese tratamiento no parece funcionar, se va a pasar a otra línea, la línea ya no está cubierta por nuestro plan de beneficios, tiene que hacer entonces lo que se llama ahora MIPRES, hay demoras en todo ese proceso administrativo, complejidades como esas, ¿no? Ahora hay casos de algunas EPS que sí no tienen explicación, no tienen justificación, y parte del trabajo que yo he hecho es que esos casos sean la excepción, no la regla, ¿no?
Okay. Ministro, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si sea muy personal y está en todo su
derecho, pero no se preocupe.
Pero siempre tengo, yo personalmente, tengo como un concepto, y es que el cáncer también es una enfermedad muy emocional. ¿Nunca ha pensado en renunciar para tratar de curarse totalmente? Porque además de lo que usted vive a diario con su salud, con su familia, los temas de las demás personas no lo agobian demasiado y no cree que eso de una u otra forma incide a la hora de su recuperación.
Muchas veces, y a veces he pensado yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y ahora que he comenzado este proceso de recuperación desde que tenía mi última quimio de 6, me he comenzado a sentir bien, he tenido como esta preocupación de volver al agobio, volver al estrés crónico, volver a reproducir unas condiciones complejas, porque este es un trabajo difícil. Yo hablaba con otro argentino hace poco y me dijo, estos trabajos se están convirtiendo en una trituradora de personas. Entonces, que esto desencadene lo mismo que ya me pasó. La única ventaja es que queda poco tiempo, ¿no? Sí. Ya tenemos una fecha de vencimiento del gobierno que es agosto de 2018, ¿no?
Yo creo que el trabajo, queriendo o no, funciona también como una válvula para...
Ahora, también yo tuve días como eso, que quedarse en la casa es complejo también.
Exacto. la cabeza
sí,
de
claro,
uno.
Sí, claro, no, yo entiendo el hecho de que usted pueda trabajar, pero es que de verdad, uno echarse, además, ya usted teniendo cáncer, sabiendo cómo es el sufrimiento, sabiendo cómo padecen las familias, porque es que se enferma el enfermo y toda la familia. Usted pensar en la enfermedad de los demás, de los que la EPS no los atiende, de eso ser muy
es duro,
obviante.
Es duro. Ayer tuve una conversación con la radioterapia, con el médico, y yo le dije, bueno, ¿y los pacientes qué hacen con este tratamiento? Yo me estoy haciendo radio todos los días por la mañana. O sea, madrugo a las 7:30, me hago la radioterapia y salgo para la oficina. Y me dijo, yo los incapacito a todos. Y yo dije, hijo, madre, de pronto estoy exagerando un poquito.
Ministro, y no, muchas personas que han padecido el cáncer, nos dirá Flavia también, dicen que el cáncer puede convertirse en un maestro. No sé si usted cree en eso, pero si es así, ¿qué le ha enseñado?
Sí creo en eso.
¿Usted es religioso?
Yo no soy religioso, pero me ha enseñado a vivir mejor, ¿no? Yo en estos días lo resumí en una frase, cultivar el asombro. Hay dos historias que quisiera contar un poco sacadas como de la literatura. Una, recuerdo un libro de Truman Capote que leí que se llamaba Plegarias Atendidas. Él se había ido a vivir a Nueva York, llevaba 4 o 5 años, y de alguna manera el asombro que tuvo inicialmente cuando llegó se le perdió. Y una vez fue a visitarlo su hermana, a mirar la ciudad. Y él dijo, estoy mirando la ciudad como yo la vi la primera vez, con los ojos de mi hermana. Uno, la inercia de todos los días le va quitando eso, ¿no? La capacidad de asombrarse, porque de alguna manera es asombroso vivir la vida. Salir de la sombra de la rutina, eso es el asombro. Y eso me ha enseñado un poco a disfrutar más la vida.
Pues,
la otra historia es de otro literato que me gusta a mí, cuentista y novelista gringo que se llama George Sanders. Él iba volando de Boston a Chicago y el avión casi se cae. Estuvo a punto de tener un accidente. Él dijo, yo pasé los 15 días mejor de mi vida, agradeciendo estar vivo, viviendo cada día como debe ser vivido.
Sí.
Y eso sí me ha dado la enfermedad.
Yo le he cambiado esa posición tan radical respecto a la creencia de no un Dios tal vez como una iglesia o algo, pero de algo.
No.
Ministro,
no, pero sí me ha hecho reflexionar sobre lo que alguien podría llamar sentido de la trascendencia.
Okay.
Me ha convertido, ya lo era, pero más existencialista. En dar gracias por estar aquí. En dar gracias por 3 cosas, por la vida, por nuestras vueltas que damos en este planeta, no son muchas, 80, 100 al sol y no más, ¿no? Por la felicidad, o más que la felicidad que no existe, los momentos felices.
Sí, claro.
Las pequeñas dichas y a veces el delirio, el éxtasis de la existencia, ¿no? Y por el amor, ¿no?
Sí, el amor es...
Por la coincidencia en el infinito tiempo, en el infinito espacio, con la gente que queremos más que nosotros mismos.
¿Y se considera más feliz hoy? ¿Con todo y todo?
De pronto sí.
Sí. Alex le tiene una pregunta. Dale, Alex. Sí,
no, le
tenía una frase. Ya estoy echando mucha carreta, entonces sáquenme.
No, yo estoy oyendo aquí.
No, no le podías preguntar, pero ya le puedes preguntar.
No, yo estoy aquí oyendo atentamente. No, sino que le iba a decir una frase de alguien más racional que Albert Einstein, que decía que uno puede vivir la vida como si nada es un milagro o como si todo lo es. Que yo creo que es un poco lo que usted está viviendo hoy en día, que todo, absolutamente todo lo que uno abre el ojo, ya eso es un milagro. Y
es un milagro,
lindo.
Es un milagro, casi todo es un milagro, nuestra existencia yo creo que es un milagro, casi todo lo que pasa
pero
tiene probabilidad
ateo,
cero, pero pasa.
¿Como un buen ateo, milagro de qué? Porque yo soy muy científica, yo no creo que todo sea un milagro, yo creo que...
No, milagro en el sentido de que tienen explicaciones racionales y yo creo en eso.
Exacto.
Yo creo que todo lo que pasa obedece a las leyes de la naturaleza de nada más, pero eso no nos quita la capacidad de asombrarnos. Este encuentro que estamos teniendo nosotros aquí es casi un milagro. Todas las cosas que tuvieron que pasar para este día, 19 de diciembre de este año 2017, 5 personas que han vivido tan diferentes se encuentran en este momento. Eso tenía probabilidad cero, pero pasó.
Sí,
entonces por eso lo llamamos milagro.
Pero, ministro, ¿y qué es esas tiritas que tiene en la mano?
Estas tiritas...
que tiene una en cada mano.
Me las dio un mamo de la Sierra Nevada.
Eso te iba a decir, sí.
Que estuvo una vez en el hospital en la última quimio y me dijo lo mismo, me dijo, yo sé que usted no cree mucho, pero esto le va a ayudar. Y ahí las tengo, ¿no?
Se tornan amuletos.
¿3 nudos? ¿5? No me acuerdo cuántos nudos.
Tiene uno aquí. Uno en el otro.
Son unos nudos especiales.
Sí. Ministro, ¿y el tatuaje que se hizo? Dos los tatuajes después del tratamiento.
Este es el último que me hice, ¿no?
Puede ver por Facebook Live.
Que es una admonición para todos, ¿no?
Sí.
Que dice, nuestro tiempo es limitado. Aprovechémoslo bien, en el fondo. Viene de un discurso famoso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Él tenía cáncer de páncreas.
Sí.
cuando lo dio le acababan de dar el diagnóstico, le habían dado una buena noticia que de pronto su cáncer había desaparecido. Después creo que tuvo una recaída y murió de cáncer, sí, de páncreas. Pero en el fondo el discurso era eso, es en el fondo paradójicamente la muerte justifica la vida y la que nos hace apreciarla, ¿no?
¿Y el segundo tatuaje?
El segundo tatuaje, que lo tengo en el otro brazo.
En el otro brazo.
Este me lo había hecho antes de la enfermedad, ¿no? Y es una frase de un poeta caribeño, incluso murió este año. Murió en los días después a mi diagnóstico. Me acuerdo cuando leí la noticia me dio mucha tristeza, ¿no? Darek Walcott fue el premio Nobel de literatura. Y tiene un poema muy bonito que se llama El amor, Love After Love. O sea, como el amor después del amor, que en el fondo es un poema sobre quererse a sí mismo, ¿no? Es una persona que llega y se le toca la puerta, pero quien enfrenta es él mismo. Y yo quiero conversar con mí mismo y enseñarle unas cosas que de pronto yo mismo he olvidado. Es una figura bonita que dice, en el fondo, celebra tu vida.
Mire, está muy buena esa conversación, ¿no? Pero sí, tenemos que ir a un corte. Ya regresamos con el ministro Alejandro Gaviria y ustedes sigan conectados en Facebook, en nuestra página de BluRadio.com. Y muchos comentarios ya le voy a poner a leer un poco.
Pero antes, les quiero contar que en esta Navidad solo te arrepentirás de no recibir hasta el 30%.